quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y ya a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra El Tornado Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Me gustó la pluma que te regalaron con esa.
A mí también me gustó.
Tornado.
Mucho,
me recordó el caballo de Diego de la Vega, el zorro.
Y te dio idea ya entonces para meterte conmigo hoy.
Claro, porque tú tienes un cabello muy negro así también. Te pareces un tanto. ¿Me recuerdas a Tornado, el caballo del zorro?
Ya sabía yo que tú la estropeabas. Yo sabía.
Oye,
que sí.
Estuve leyendo. ¿Tú crees que el talento es hereditable? Que nada, que está ahí con uno, que nace con uno y punto. ¿O que es un don que se estudia, se crea y
yo sé que se nace, se entrena con él? Yo sé que se nace con él. Lo que, claro, uno lo tiene que ayudar también, tienes que perfeccionar, hay cosas que debes saber, ¿no? Pero sí se nace con él.
O sea, el poeta, ¿sabes? Nace poeta, el pintor,
sí,
nace
yo
pintor.
Creo que sí, sí, sí. Yo creo que sí. A lo mejor estoy equivocada, pero es mi opinión. Uh-huh. Estoy convencida, o sea, de que sí. ¿Y tú?
Yo pienso que hay un de todo, ¿no? Tú naces con, bueno, él, pero después lo entrenas. No
es lo que te estaba diciendo, pero tú naces con él.
Sí, definitivamente.
¿Estamos de acuerdo? Sí, ¡ay, sí, mi sí. madre! Esto hay que grabarlo. En por favor, sí. Guárdenme este programa que Juan y yo estamos coincidiendo.
En eso sí, pero de todas maneras, para explicarlo mejor, ajá, porque este que nos va a explicar sí es un experto en el tema, tenemos a un invitado que quizás por querer volar tan alto como su padre, tocó el cielo con las manos. Su padre es piloto y él un creador de primera. De esos que cuando tú ves su obra te quedas boquiabierta, sin palabras.
Efectivamente, la bienvenida entonces a 1800 Online a Eric Ravelo. Él es el director creativo de Fábrica, el centro de investigación del grupo de comunicación de Benetton. Y aclaro que Benetton es una marca de ropa italiana.
¿Quién no sabe eso?
Bueno, Juan, yo antes de ver la campaña, por cierto, creación de nuestro invitado de hoy, no lo sabía.
¿Tú no conocías Benetton?
No, antes de ver una de las campañas de Eric, no lo sabía.
Benetton, pero vamos, está a darle, en Cuba, es una empresa, una multinacional.
Vamos a dar la bienvenida y después te explico qué es lo que había en Santi Espíritu.
Ok.
Bienvenido, Eric, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Hola, Juan, un placer.
No, el placer es todo mío. Oye, cuando yo veo tu trabajo, me parece que estás hablándome a mí mismo, ¿no? Es una cosa muy personalizada, o al menos esa es la sensación que me da. Me gustaría saber en quién es o en quién se inspira un tipo como tú para derrochar tanta creación.
Bueno, yo creo que me inspiro de una necesidad muy fuerte que tengo de comunicar, ¿no? Me gusta eso que me acabas de decir, porque a mí no me siento muy bien nunca con los creadores que tienen un mensaje que no llega al público, ¿no? Que no llega a la gente. Y a mí siempre me gusta pensar que mis obras pueden ser entendidas desde un entendedor de arte, desde un galerista, hasta mi abuela, ¿no? Me gusta tener un discurso que pueda ser llamado, en cierta medida, popular, ¿no? Y es como, me gusta decir que es como escuchar una poesía de Pushkin en ruso, ¿no? Puede ser una poesía lindísima, pero si yo no la entiendo, para mí es un mensaje en ruso, ¿no? Y yo quise siempre hacer un tipo de comunicación que pudiera llegar a las personas, ¿no? Que pudiera ser entendido.
Y lo logras.
No, indiscutiblemente. Y yo, vamos entonces a la anécdota del inicio. Yo sé que nos faltarán oyentes que hayan visto hace algunos años las imágenes de una campaña publicitaria que muestra a líderes del mundo con ideas muy opuestas besándose. Y esa fue la primera vez que al menos yo supe que existía la marca Benetton. Así que Por ahí llevas una medida de la maravilla que esa campaña, del impacto que tuvo a mí y en otros amigos también de Santi Espíritus. Y yo te decía, Juan, en Santi Espíritus no hay tienda de Benetton. Juan quería que yo supiera que la marca existía. Si no es por tu campaña y por esta creación,
¿quién no sabe que Benetton,
Eric, no lo sé nunca?
¿Quién no sabe que Benetton está en Cuba, que su oficina está en la Quinta Avenida, que su representante es el italiano Enrico Garzaroli? ¿Quién no sabe eso?
Un montón de gente. ¿Qué tú crees, Eric, de esto?
Bueno, yo creo que eso fue una cosa que, si te soy sincero, nadie esperaba, porque eso era una idea que yo tenía hace mucho tiempo guardada y que nunca utilizaba para nada. Y bueno, vino la posibilidad de presentarla y la pusimos, pero la verdad es que nadie se esperaba que esa idea hubiera tenido ese impacto a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo fue muy premiada también, ganó un Grand Prix al Festival de Cannes, una cosa que yo como creador nunca en mi vida había pensado que hubiera podido pasar, ¿no? Pero yo creo que eso fue el inicio también de un camino que es donde estoy ahora tratando de caminar, ¿no? Y de experimentar con cosas nuevas. Yo estoy tratando de dejar también un poco lo que es más publicidad y tratar de empezar a hacer una cosa que yo lo llamo comunicación. Porque yo no creo que sea arte ni que sea publicidad. Creo que es una manera de hacer comunicación que solamente tiene que ver con el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir ahora, con los tiempos modernos, el tiempo de internet, de la tecnología, ¿no?
Claro, claro.
Y algo que decían muchas personas cuando veían esta campaña, estas imágenes tan tan controvertidas, decían que el centro no era el producto, que ellos en realidad no sabían qué se estaba vendiendo, que el centro era una idea. Y me gusta mucho este modo de concebir, este modo de hacer publicidad.
Porque yo creo que en realidad la cosa que a mí me gustó siempre de Benetton era el DNA de la marca en sí mismo, el interés que tenía por los temas sociales, ¿no? Uh-huh. En realidad hay quien hace publicidad mostrando el producto y hay quien quiere mostrar lo que quiere la empresa hacer. Y yo desde los tiempos que viví en Cuba hace ratito ya, cuando veía esos cartelones donde había un negro, un chino, un rubio, un pecoso, todo el mundo junto, eso me parecía mi escuela, y entonces creo que me sentí identificado con lo que era la marca, y bueno, yo me enamoré un poco de ese DNA, y por eso he dedicado tantos años de mi vida a comunicar para ellos, ¿no?
Claro, claro. A mí me pareció aquellas imágenes de los líderes de diferentes tendencias besándose, me pareció siempre una muestra genial de esa necesidad de convivencia digna y de respeto hacia el otro y hacia los espacios que de muchos adolecemos los cubanos. Pero por algunas personas no fue tomada de una manera, digamos, que veías a los líderes con irreverencia o con irrespeto.
No, mucha gente se puso muy bravo y tuvimos muchísimos problemas. De hecho, para mí hablar de eso a veces es un problema porque cada vez que digo algo parece que destapo la
sí.
de nuevo problema. Pero yo creo que mi trabajo no trata de ofender a nadie. Mi trabajo trata de comunicar también la coexistencia. Y nosotros venimos de Cuba, estamos muy acostumbrados siempre a la confrontación. Uh-huh. Yo creo que es también hora, incluso en lo personal, pero creo también en lo que nos sucede, de empezar a pensar un momento de poder coexistir, de dejar de tener todo el tiempo que sea una confrontación, ¿no? Yo creo que un mundo es posible también con una buena comunicación entre las personas, ¿no?
Absolutamente.
Y bueno, nos decías que te habías enamorado del concepto de Benetton, y yo me pregunto si esa fue la razón que hizo que pasaras de director creativo de una agencia de publicidad en Buenos Aires hasta Italia. ¿Te fuiste tras ese sueño o apareció de pronto Benetton en tu camino?
Bueno, mira, yo tengo que decirte la verdad, yo fui adoptado un poco por Fábrica, que es el centro de investigación sobre la comunicación del Grupo Benetton, que es donde yo trabajo, porque en realidad yo me fui de Cuba para Argentina como pude, ahí empecé a trabajar en lo que pude, yo era pintor, pero bueno, tuve la posibilidad de empezar en una agencia de publicidad como ilustrador, pero cuando se puso la cosa muy mal en Argentina, mi hermana que vive en Italia me trajo para acá, sí, y la verdad es que en Fábrica, si tú llegaras a Fábrica, vas a ver que adentro hay chicos que vienen desde todo el mundo. Hay desde cubanos, brasileños, chinos, japoneses. Y ellos cuando me vieron y vieron mi historia, yo creo que un poco vieron que por ahí yo tenía un talento para desarrollar, pero también me dieron una oportunidad importante de espacio y bueno, me dieron un lugar donde no tener que seguir dando tumbos para aquí y para allá. Y yo me siento un poco que he sido un poco adoptado por la empresa, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, Eric, a ver, a nosotros nos uno muchas cosas, y por eso quiero hacerte una pregunta que quizás nunca le haría a nadie. Hace unos días se inauguró una imagen de mi padre, Juan Almeida, en los muros del Teatro Heredia. Yo, por supuesto, amé y amaré a mi padre hasta el día que me muera. Creo que como cualquier hijo del mundo. Pero a veces me parece que ese tipo de uso del nombre puede ser incluso una invasión de espacios a otras personas que no tienen por qué amar a mi padre tanto como lo amo yo. Mi pregunta era, si de niño o de muchacho, cuando pasabas por la calle Galeano, ¿qué sentías tú cuando veías un parque con sucio casi siempre y con un montón de borrachos ahí durmiendo, que lleva el nombre de tu abuela?
Bueno, mira, Juan, para mí eso es una cosa profunda y dolorosa que todavía no acabé de resolver dentro de mí. A mí me parece un... No sé si es el espacio este para desahogarme, para decirte la verdad. Claro. Pero yo creo que eso es una falta de respeto total. Yo creo que en la privacidad de las personas, porque sobre todo esas personas no son, al menos cuando tenía que ver mi abuelo, no era una persona pública, ¿no? Y yo creo que esa mitificación propagandística, pues en realidad eso también es publicidad.
Absolutamente,
como,
sí.
Como en 1400 Miguel Ángel hacía un poco publicidad para la iglesia. También los regímenes hacen su publicidad. Y yo personalmente he aprendido mucho de eso porque lo he tenido que vivir, pero yo no lo siento como una cosa bien, ¿no? Me gustaría un poco más de respeto, sobre todo. Yo no sé.
Muchísimas gracias por tu respuesta y tu sinceridad.
Yo quisiera recomendar ahora, Eric, que nos tomemos una pausita en el programa y enseguida seguimos conversando. Ok.
El mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Ven qué rápido, ya estamos de regreso, amigos. Escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y hoy tenemos como invitado a Eric Ravelo, el director.
Un super creador.
Efectivamente, el director creativo de Fábrica, el centro de comunicación del grupo de comunicación de Benetton.
Claro, y hablando hoy ahora de momento otra vez con Eric. Eric, me gustaría preguntarte cómo surgió la idea de Los Intocables.
Bueno, mira, yo hace poco tiempo, a mí me gusta leer a veces, estaba investigando un poco la Biblia, porque siempre hemos hablado de la Biblia, que sea la Biblia, pero yo no conozco mucha gente que se la ha leído toda, de verdad.
Sí.
Y en esos pasajes así buscando, hay un pasaje en Mateo 8, 18, 6, 7, que habla de Jesús hacia los niños y decía exactamente que si alguien tocara a uno solo de esos niños que creen en él, era mejor que se pusiera una soga en el cuello y terminara en el fondo del mar. Y esa cosa, más allá de ser una persona de fe o menos, me impresionó con la realidad de los escándalos que he vivido aquí en Italia. Yo cada vez que abro un periódico veo un escándalo de pedofilia con un niño por un cura, a mí me quedo un poco así, porque yo creo que la palabra de Jesús es bien lejano de eso, ¿no? Y a partir de ahí empecé un poco a desarrollar la idea de qué cosa era para mí una cruz hoy, ¿no? Y hoy para mí una cruz es exactamente eso, es un soldado que mata a un niño sin ningún tipo de nada, un médico que trafica órganos, un turista que va a un país del tercer mundo a tener sexo con menores. Entonces eso para mí se me volvió una especie de metáfora de lo que era la cruz para Jesús. Y bueno, si Jesús está cerca de la gente que sufre y no en los templos del oro, como a mí me gusta decir, entonces esos niños que sufren para mí también eran Jesús, ¿no? Y bueno, se me volvieron mi Jesús moderno, y eso fue un modo también que encontré, esa fue mi arma para poderlos defender, porque yo no soy una persona que quiere agarrar una pistola y ir a matar a nadie. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y mi manera de combatir, de defender lo que es para mí la inocencia, fue encontrar una campaña, una idea que pudiera de verdad hacer reflexionar a las personas y pensar. Bueno, a mí me gusta también pensar mucho esa cosa que decía Martino, que, ¿sabes? Los niños son la esperanza del mundo, aunque parece una cosa que nos han repetido y repetido, es una cosa que para mí es importante también interiorizarla, ¿no? Y me vinieron ganas de defenderlos porque ya no podía más, veía esos escándalos y no me parecía increíble que sucedieran, ¿no? Y en esa serie, que se llama Los Intocables, parecen que los niños son intocables porque el derecho a la infancia tiene que ser intocable, pero de seguido es intocable el verdugo, el que crea esa y que desparrama esa falta de amor, ¿no? Y de ahí nació un poco la serie, es una dualidad entre intocable el niño e intocable la persona que genera todo ese dolor, ¿no?
Claro, y me gustó porque a veces da la impresión en tu obra que estás criticando más que a la cruz, a los clavos de la cruz, y eso me gustó mucho.
Yo no estoy criticando a la cruz, yo creo personalmente, yo soy una persona de fe, y yo sé, y yo tengo dentro lo que es la palabra de Jesús y sus valores. Yo no quiero criticar, yo no estoy hablando de religión ahí, estoy hablando de quien profesa mal la religión, y no solo la religión, de quien profesa mal el ser un ser humano, ¿no? Y bueno, esto no, yo no lo veo como una serie bonita, porque lo veo como una serie triste, pero sí lo veo como algo que me salió desde adentro que no pude controlar, no pude manejar, y en cierta medida casi lo sudé, ¿no? Vino afuera y bueno, yo de verdad que todos los trabajos que he hecho y todo eso, con esta serie es con la que me siento más cómodo de todos. Creo que es la más sincera, ¿no?
Y lo logras.
Indiscutiblemente, son imágenes realmente impactantes que ponen a reflexionar a quien las ve. Yo sé que toda esta explicación, que todos tus comentarios han generado curiosidad en nuestro público, por eso es que quiero que nos digas dónde pueden las personas a través de la internet encontrar estas imágenes, saber de tu obra, de tus obras pasadas también.
Bueno, en Facebook hay una página que abrí hace 2 días, porque me llovieron, después de la serie me llovieron cantidad de pedidos de amistad, entonces bueno, decidí abrir una página que se llama Eric Ravelo Art, y bueno, ahí están posteados los últimos trabajos y más o menos las cosas que he desarrollado en los últimos tiempos, en los últimos 3 o 4 años, ¿no?
Ah, pues allá iremos, allá a esa página iremos directo, y por supuesto, de cuando tengas un chancecito, cuando entres en tu Facebook, pasa por 1800 online y le das un like.
Nosotros haremos lo mismo, porque estoy segura que es un placer.
Hay una página web también que tengo que ir.
Ah, sí, cuéntanos.
www.ericravelo.info. Y bueno, ahí ya están todos los trabajos más de publicidad también y un poco la trayectoria que he hecho desde, bueno, como me fui de Cuba más o menos, ¿no?
Ya está, claro, ya saben los amigos.
Y recientemente estuve viendo también una paloma que hicieron con casquillos de bala.
Sí, eso fue cuando la guerra en Libia, Juan. Yo me fui a Libia cuando estaban tirándose tiros todavía, no me fui a tirar tiros, pero fui a recoger las balas que estaban en los campos de batalla. Y con esas balas hice esta paloma de como 3 metros más o menos de grande, es un monumento que le dejamos a digamos, en Trípoli como el primer monumento de homenaje un poco a la revolución que lograron hacer ellos, que de todas maneras yo vi el sufrimiento que pasaron y yo me sentí un poco en deber de poder hacerlo. Y me asusté un poco yendo para allá, pero la verdad es que fue una experiencia increíble. Y si bien Libia parece el lugar más terrible del mundo, a mí me trataron súper bien y me cuidaron y bueno, estoy aquí todavía hablando contigo.
Qué cosa, cuando escucho esas cosas me da envidia por ti, la verdad.
Y también quería preguntarte, Eric, bueno, las buenas ideas, las grandes ideas, no siempre salen del jefe, del director creativo. ¿Y cómo ha sido entonces tener un montón de gente creativa, ingeniosa, bajo tu mando? ¿Cómo redireccionar por el buen camino todas esas buenas ideas y esas mentes creativas? ¿Cómo ha sido este trabajo?
Bueno, mira, te voy a decir la verdad, yo creo que yo soy un director creativo anormal, llamémoslo así.
¿Pero por qué es eso?
Porque, por ejemplo, yo todos los trabajos que llevo adelante, yo son mis ideas. Yo creo que un director creativo que agarra las ideas de los demás es muy común, pero yo no me siento bien. A mí me gusta poder también ser un director creativo y tener en cierta medida el respeto de los demás, ¿no? De quien trabaja para mí. Y me gusta también, sobre todo, inspirarlos y poder guiarlos en cierta medida. Así que casi todos esos trabajos, de hecho, todos esos trabajos de los que hemos hablado, todos vienen de mí. Lo que sí hago es ser leal y dejar que combatan en cierta medida conmigo, que hagan una suerte de carrera, ¿no?, de pitch. Y bueno, que después el cliente escoja la idea que quiere. Yo he tenido la suerte que escogen las mías todavía, Pero no quiere decir, puede ser que mañana uno de los chicos me gane. Pero por el momento yo sigo combatiendo y sigo poniéndome a pensar y a presentar como ellos, como si fuera todavía un chico acabado de llegar de la escuela. Me gusta todavía hacer las cosas yo, no me gusta tener a quien quemar las gráficas. Yo todavía me paso hasta las 5 de la mañana arreglando la tipografía, por ejemplo. Soy muy apasionado del trabajo y creo que eso es lo que me acerca a poder realizar lo que hago, ¿no? No delegar tanto. A mí me gusta tocar las cosas todavía con mis manos.
Qué bueno saberlo, que cuando veamos una idea de estas fabulosas, saber que es que ha sido tu idea, y la competencia es muy sana. Claro, claro. Pero ¿cómo te cambia la vida ser parte de esta élite artística, fashion, glamorosa?
Bueno, la verdad es que yo eso, si te soy sincero, lo dicen los demás. Mi vida no ha cambiado mucho, yo soy una persona muy, muy humilde y simple. A mí todavía me gusta estar rodeado con mi hermana y los mejores momentos que paso es con ella en su casa. Yo no, esa cosa que dicen que la gente conoce mi trabajo, que yo soy famoso, yo eso no lo veo. Mi vida no ha cambiado tanto. Yo creo que me gusta ser el mismo chico que estaba en Cuba. Cuando me encuentro con mis amigos en Cuba, yo todavía tomo cerveza con ellos y me voy a bailar a un concierto. No vivo esa cosa de ser un artista famoso ni nada de eso, porque además creo que no lo soy. Yo creo que soy simplemente un artista curioso, un artista con ganas de decir cosas. Y me gusta pensarme así.
Y hablando de eso, cuando sales cuando estás en La Habana o en Italia, donde estés, y sales a bailar, ¿qué música escuchas? ¿Qué prefieres?
Bueno, te voy a decir la verdad. Yo en Cuba, yo soy uno de los pocos cubanos que no sabe bailar salsa. Porque yo desde chiquito siempre fui más rockero y eso. Ahora es que me estoy poniendo más, que ya me abrí la cabeza. Ahora sí que me gusta la salsa, me gusta...
Ya tú ves, nunca es tarde.
Pero yo he sido un chiquito bastante particular desde el principio. No fui bastante común. Y cuando digo bailar es porque el otro día, por ejemplo, a Roma vino a tocar un amigo, Víctor Navarrete. Y él toca rock. Y yo tengo 35 años. Y cuando terminamos el concierto me miró y me dijo, compadre, tú estás loco, tienes 35 años y sigues bailando ahí con los frikis esos ahí. No, compadre, bueno, perdí el teléfono, después tuvo que llamar, mandar un mensajito y decir, oye, dame el teléfono, que es un amigo, soy yo el guitarrista.
Qué locura, pero qué sabroso también poder hacer todo lo que uno quiere, en el plano laboral y también personal. Qué placer también haber podido conversar contigo, lamentablemente no hay tiempo para más, pero la invitación para cuando quieras regresar, Eric.
Oye, para mí ha sido un placer y ha sido un placer conocerlos y poder compartir también. Me siento muy halagado de que ustedes me hayan llamado y quiero mandar un abrazo grande y un saludo grande a toda la gente de Cuba que está ahí en Miami, a todos mis amigos y a todos los que nos conocemos que todavía los recuerdo con mucho cariño.
Nada, muchísimas gracias a ti y gracias por ser como eres.
Gracias, Eric.
Gracias, Juan. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo. Gracias por haberme presentado, Benetton. Eso te lo debo a ti, a más nadie. Gracias, amigos, por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Fausto Canel, en la realización de sonido Víctor González, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Lisandra, es talento.
Ay, mi madre. Chao, chao.